SER Podcast.
El verano que viene con Manu Tomillo.
Manu Tomillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Manu.
Rafa, estamos en la siesta.
Estamos en la siesta.
Son las 5:36 y yo creo que no es momento ahora de estar molestando, ¿eh?
A ver, Manu, ¿cómo que no es momento de estar molestando? Se supone que habrá gente que estará echando la siesta, habrá gente que estará escuchándonos, pero lo que sí se supone es que tú vienes aquí los lunes de agosto a trabajar, a hacer tu sección.
No. Mira, yo ahora mismo estoy reivindicando mi derecho al descanso y a la vida holgada.
¿Derecho a qué? ¿Vale?
Mira, ¿tú te acuerdas de esa frase de si no puedo bailar no es mi revolución?
Me acuerdo.
Pues hoy, el verano que viene...
Muy de bailar. Soy.
Sí, va un poco de eso. Mira, he decidido este 4 de agosto que ya está bien eso de estar sometido al trabajo... Y aquí, bajo esta parra y esta higuera sonora, quiero hacer un llamamiento. Abajo el trabajo.
Esto me está recordando al viva el mal, viva el capital
un
del
electrodoméstico. Hoy no quiero
¿no? ¿No te parece que te estás viniendo un poquito arriba, mano?
No,
esto
abajo,
se te va a las manos.
Abajo, he dicho abajo, Rafa. Así que como Homer gritaba aquello de su bocadillo...
¡Quiero mi bocadillo!
Pues yo reclamo el derecho a un mundo que merezca la pena ser vivido sin las ataduras e imposiciones del trabajo, Rafa. Así que... Y por eso te propongo un ensayo, un manifiesto, que para mí ha sido un abrir los ojos, un despertar a otro mundo y a darme cuenta de todo lo que el día a día nos roba y no nos permite hacer.
¿Y a quién propones como
pues mira,
invitado?
Hoy invito al profesor de Filosofía de Cultura en la Universidad Complutense de Madrid y que además acaba de publicar el manifiesto El derecho a las cosas bellas, vindicación de la vida holgada.
Juan Evaristo Valls, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a ver. ¿Cómo ha venido Manu, de sobra?
Sin ganas.
El derecho a las cosas bellas, dices en el título de este ensayo, de este manifiesto. Lo primero sería preguntarte qué son para ti esas cosas bellas y qué tipo de derecho podemos reclamar sobre ellas.
Pues el título está extraído de la autobiografía de Emma Goldman. Emma Goldman definía así el anarquismo, el derecho para todos de las cosas bellas. Y yo entiendo que las cosas bellas son aquellas que son inútiles, que no están al servicio de nada ni de nadie, pero hacen que la vida valga la pena por sí misma. Y es por eso mismo que yo entiendo que las cosas bellas, en tanto cosas inútiles, pero que redundan en una vida mejor, vienen cuando proclamamos y hacemos valer los derechos de la pereza. Es decir, cuando construimos las condiciones materiales para que tengamos un descanso equitativo para todos y todas y que la vida, digamos, esté en el centro de la política. Que tengamos una vida que sea gozosa en sí misma y que no esté secuestrada por proyectos y por más allá.
Fíjate que ya has sacado descanso equitativo.
Sí, voy apuntando yo.
Me tomando nota. Yo, citando al profesor de Amanece que no es poco, te voy a plantear una pregunta. Las cosas bellas y el lujo. Relación si la hubiera. Porque tendemos a pensar en cosas bellas y lujo. No sé si se puede gozar sin dinero.
Algunas de las propuestas en que me inspiro y que tratan justamente de pensar una sociedad post-trabajo centrada en el descanso o una sociedad que aspire al pleno desempleo, es decir, que haga que la automatización y la tecnologización del trabajo contribuyan a trabajar menos, habla justamente de un comunismo de lujo totalmente automatizado. Es una propuesta que también autores como Helen Hester o Snickers Nijic proponen justamente. Yo creo que la idea... efectivamente es que las cosas bellas, si bien sean lujosas en el sentido de muy buenas, no sean una propiedad privada, no estén al alcance de unos pocos, no sean un privilegio, sino que estén liberadas para todos, que sean justamente un derecho, ¿no?
¿Y por qué tiene tanta mala fama no hacer nada?
Bueno, tiene muy mala fama, yo creo, porque desde hace ya mucho tiempo lo que entendemos por sentido común, como valores éticos y políticos, son en el fondo valores capitalistas, valores vinculados al esfuerzo y al sacrificio, a la productividad, a la diligencia y a la obediencia, como que han ido perdiendo, ¿no? Es una idea como muy nichana, han ido perdiendo su condición de clase, han ido perdiendo su condición capitalista y se han convertido en los valores de nuestra sociedad. En ese sentido, justamente, claro, no trabajar o no hacer nada, hacer valer nuestros derechos, por ejemplo, de tomarnos unas vacaciones, hace que nos sintamos mal, pero también hoy, más específicamente en el mundo contemporáneo, no disfrutar lo suficiente, no tener proyectos en nuestra vida, no tener grandes sueños o hacer grandes planes para el verano, es decir, no aprovechar,
claro, que es el modo... Todo tiene que tener un provecho, ¿no?
Claro, esa idea de aprovechar es el modo en el que la lógica del capital, del incremento del beneficio, entra en esferas que originalmente no eran económicas. Y curiosamente por eso también nos sentimos culpables, ¿no? Si no hemos programado el viaje de nuestros sueños, si sencillamente nos quedamos en Madrid porque queremos estar tranquilos o porque, sorpresa, no podemos costearnos otra cosa, pero hay también un sentimiento de malestar. Y es una forma de obediencia contemporánea muy clara, me parece.
Claro, está interesante, dices, el tema del capital. Dices en el libro que el problema está en que no creemos más que en el capital. No nos apasionamos ni excitamos por nada que no sea capitalizable. Y ahí te refieres no solo a cuestiones del trabajo, pero entra el tema del trabajo. Claro, ya llega, y lo estás mencionando de refino, el tema, la trampa de las vacaciones. Tú lo ves como una trampa, el tema de las vacaciones, igual que el tema de la jornada laboral regulada. Mantienes que es una trampa del capital para garantizarse el rendimiento el resto del tiempo. ¿Esta es una conclusión correcta? ¿El derecho al trabajo y a un trabajo regulado es una trampa en la que hemos caído?
Vamos a ver, varias
has abierto muchos frentes ahí.
Sí, se han abierto ahí varios frentes. Lo que yo señalo es que si analizamos los textos jurídicos que proclaman el derecho al descanso en España por primera vez en 1931, unas vacaciones pagadas de 7
claro,
días.
Claro, no hace tanto.
No hace tanto y estoy, bueno, lleva todo un proceso en Europa y en España. Vemos que allí en esas leyes siempre se habla del derecho al descanso necesario. Es decir, derecho al tiempo de recuperación para volver a trabajar. Entonces yo señalo, ¿esto es una conquista social? Por supuesto que lo es. Sin embargo, si uno hace una crítica, digamos, filosófica radical, y no canta solo la socialdemocracia porque sí, uno entiende que lo que se protege es el descanso necesario, es proteger el régimen del trabajo en su cara soterrada pero necesaria, que es la reproducción social, la recuperación de la fuerza del trabajo. Entonces yo digo, bueno, esto es un límite, esto dice que nuestros derechos laborales giran en torno a garantizar nuestra explotación y el trabajo, por tanto habría que ir más allá y pensar unos derechos que blindaran un tiempo libre sin objeto, ¿no? Y es un esfuerzo justamente por descentrar el trabajo y la idea que todos negamos de primeras, pero está demasiado asentada en nuestro régimen jurídico de vivir para trabajar, para pensar un sistema, ese comunismo de lujo totalmente automatizado, donde trabajemos para vivir, donde lo que esté en el centro es la vida y, por tanto, el descanso y el tiempo holgado.
¿Y qué hacemos con las personas que no pueden permitirse no trabajar o esa reclamación? Que a veces pueden ver este mensaje como algo, un privilegio, es decir, lo del derecho a no trabajar, a la gente que no puede permitirse llegar a fin de mes y tiene que estar trabajando mucho. ¿Cómo hacemos para transmitir ese mensaje?
Claro. Ciertamente, cuando escribí mi anterior ensayo, La metafísica de la pereza, que pensaba imaginarios sobre el trabajo, muchas veces me comentaban esto. Bueno, esto parece muy individual, esto puede ser un privilegio. Y esa es una de las ideas o una de las críticas que recogí para pensar la pereza no solo como un deseo, que está muy bien y que todas nos sentamos culpables o no, lo tenemos, sino como un derecho, justamente. Que haya tantas personas que necesitan varios trabajos para llegar a fin de mes, que no pueden vivir en la ciudad en la que trabajan, que haya tantísimas personas que, aunque trabajen, no tienen suficiente poder adquisitivo, que es una de las tristes paradojas que marca los bajísimos niveles de paro que anunciaban el otro día.
Sí.
Significa que hay un problema en nuestro sistema que solo valora la vida por su mérito y su productividad, ¿no? Este manifiesto filosófico, con la idea de derecho, trata de hacer valer en términos políticos y jurídicos un concepto filosófico quizá más amplio, que es el de la horizontalidad, ¿no? Es decir, una igualdad radical para todos, ¿no?
En el ensayo, bueno, planteas una lista de derechos perezosos, ¿no? A la pereza, a la huelga, a la jubilación, a la ciudad, a la literatura. Te quiero preguntar por dos de ellos en concreto. El primero es el derecho a la jubilación. Es interesante cómo planteas la infancia y la vejez como etapas de oportunidades. Pero claro, para que se sostenga ese modelo, ese derecho a la jubilación con una pensión justa, hace falta que se pueda financiar ese sistema. ¿De dónde saldría ese dinero para financiar esas pensiones dignas si al mismo tiempo estamos ejerciendo, aceptando el reto de ejercer nuestro derecho a la pereza, a no hacer nada?
Varias cuestiones. De un lado, creo que esa es una pregunta más para un economista o para un ingeniero que para
un filósofo.
Que para un filósofo.
Igual aquí se trata de sacar las ideas filosóficas que luego haya que llevar.
La idea, la idea.
Pero en cualquier caso.
Pero lo ves posible, no es una utopía.
Yo creo que no habría de ser una utopía. Fíjate, cuando se impuso la jornada laboral de 8 horas en 1919, tantísima gente se llevó las manos a la cabeza diciendo que iba a ser el fin de nuestra civilización. Lo mismo que cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Y sin embargo, no fue así. Por supuesto que tenemos que trabajar para construir una sociedad. Pero una cuestión es que tengamos que trabajar y que todos convengamos en que hemos de trabajar, que es algo que hasta el propio Paul Lafargue, el propio Keynes o el propio Russell, todos ellos abogantes de una cultura laboral de jornadas de 3 horas, una cuestión es eso y otra cuestión es que vivamos en un régimen de trabajo asalariado que funciona concentrando la riqueza como capital de forma que el resultado o la riqueza que producen los trabajadores nunca va del todo en beneficio suyo.
Nunca revierte del todo.
Exactamente. Y la prueba de ello es que, pese a las diversas crisis con muchos nombres y apellidos que hemos ido viviendo, pienso en la de 2008 y pienso en la de la pandemia, el número de megarricos ha seguido aumentando. Claro. Las grandes fortunas han seguido aumentando. Entonces, ahí hay un problema de distribución de recursos y hay un problema en el que nos hemos creído, y esto es uno de los problemas de lo que llaman realismo capitalista, que las instituciones públicas, los hospitales, la educación e incluso el Estado se ha de regir y gestionar como una empresa, justamente. Y ya sabemos que las empresas, si no crecen, mueren. Entonces, yo creo que este modelo empresarial, que redunda en favor del crecimiento y no de la vida buena, de la vida holgada, es el principal enemigo. Entonces, contra este sistema de capital y privatización, me parecía importante pensar el rechazo del trabajo, el descanso y la pereza desde la idea de derecho.
Y déjame el otro derecho por el que te quería preguntar, el derecho a la literatura. Me parece muy interesante. Reivindicas la universidad pública como lugar donde celebrar el placer de la sensación inútil, ¿no? Una gran perversión en la que hemos caído, lo de ir a la universidad para encontrar un buen trabajo, ¿no? Hemos renunciado al, dices tú, ¿no? El derecho a saber por saber, a saber sin una finalidad práctica.
Sí, comparto aquí 3 ideas. Una de ellas, por supuesto, es que el término escolé es uno de los grandes términos perezosos, un término estoico que habla del estudio, del saber por el gusto de saber, ¿no? De aproximarse a la alteridad, a lo otro y a lo desconocido. De ahí que me parece importante vindicar el estudio como un arte perezoso, ¿no? Como una divagación, como un leer a fondo perdido, etc. Esa es una idea. Otra idea que me parece importante es que la investigación es, por antonomasia, una de las posibilidades de la alternativa. De que las cosas pueden ser distintas, de que pensemos otros escenarios, otros imaginarios, otras formas de organizar lo público. Y esa investigación, de entrada, no es una investigación dirigida. Es, como a veces se dice, una investigación fundamental. Investigar por investigar. Esa es una segunda idea. Estas ideas redundan en que una universidad pública y gratuita es un síntoma de calidad democrática de un país. Todo esto viene muy enmarcado por las leyes de desfinanciación de la universidad pública de Ayuso y compañía. La tercera idea es que bueno, nuestra universidad, es algo que pasa en otros países, como por ejemplo en Francia, experimenta un proceso de neoliberalización y de sometimiento al mercado laboral, al menos desde el plan Bolonia. Y a mí me interesa señalar que esto es una pérdida de derechos. Una pérdida de derecho a pensar, una pérdida de derecho al saber, una pérdida justamente en garantizar esa igualdad radical que han de prometer los derechos, ¿no? Entonces me parecía importante que como uno de los derechos perezosos constara una reflexión sobre la universidad como una institución que permite desbordar la institución.
Están saliendo muchos conceptos, pero hay uno en el libro que se repite y que a mí me parece muy interesante que lo saquemos aquí, que es la palabra zanguango, que se repite a lo largo de todo el ensayo. Según la RAE, significa indolente, embrutecido por la pereza o, en su tercera acepción, ficción de una enfermedad o impedimento para no trabajar. ¿Por qué eliges tanto ese concepto y que lo repites? Y si dirías que este ensayo es un ensayo zanguango.
Sí, bueno, la definición de la RAE, que me encanta, es para tatuarse lo de embrutecido por la pereza, porque quiere decir que el civilizado es el que trabaja.
Exacto, y la pereza embrutece.
Eso es. tal,
nos
tal
convierte
cual.
En bestias la pereza.
Bueno, aquí hay, aquí sí, está ese sentido común, digamos, claro. Capitalista. Esa es una idea. Me gusta el término zanguango, además de porque mi hermano siempre me lo decía de pequeño. La etimología de zanguango.
¿Cómo? Que te lo decía por lo que fuera, ¿no?
Por la, ya venía de
por
casa.
Una cuestión que escapa a mi entender ahora mismo, porque yo siempre he sido una persona muy workaholica, I must confess. Pero el. Sí. Soy una persona que, te lo digan mis colegas académicos, siempre se han reído de mí porque trabajo como una loca y no dejo de escribir y hacer cosas estajanovistas para la academia, lo cual es profundamente triste.
Va en contra de lo que defiendes.
¿No? Claro.
Sí, justamente. Pero como a aquel que está en prisión no le interesa nada más que el campo que hay fuera y solo habla del campo, alguien que está atravesado por las lógicas neoliberales del trabajo y de la pasión por el trabajo y que quiere salir de ellas... Pues habla de la pereza porque entiende que es un malestar que no es individual, sino que es colectivo.
Claro. Y eso te lleva al término zanguango.
Exacto. Pero me interesa el término zanguango, además, la etimología proviene de zangón y refiere a un andar desgarbado, como si alguien llevara zancos o como si una persona fuera muy alta y fuera andando como con cierta pesadez, ¿no? Hay dos etimologías del término pereza. Una es griega, argos, no hacer, pero la otra es latina, es pigritia, que habla más bien de una debilidad, de una suerte de denuedo inverso. Es decir, habla de cuando hacemos algo y nos gusta tanto que nos estamos recreando en hacerlo, ¿no? Ajá. Yo creo que la pereza es la alegría de la acción y el zanguango es aquel que hace las cosas, pero como le gusta hacer las cosas en sí misma, sino para otra cosa... pues se lo toma con calma, se recrea, va lento, va zanguango. Y eso, esa forma de entender el tiempo con un ritmo que no es el de la productividad, claro, me parecía valioso.
Es una declaración de intenciones. Estoy pensando que mucha gente que nos esté escuchando o que se lea el libro, que es muy recomendable, El derecho a las cosas bellas, publicado por Ariel, puede quedarse con la idea de que, bueno, que es un planteamiento que estás haciendo un poco utópico. No sé si a lo mejor la virtud está en el punto medio y sería posible llegar a un punto medio. Y te quería decir si ves algún gesto, algún signo de esperanza para avanzar.
Un brote verde.
Exacto, se me ocurre. Fíjate, en tu libro también dices, no aguantamos más las estupideces del entusiasmo. Proclamamos los derechos perezosos para entregarnos al disfrute de las cosas buenas, para empezar de cero. No sé si esto conecta con esto de la gran dimisión. No sé si los jóvenes lo han entendido y por ahí ves tú algún brote verde, como dice Manu.
Sí, exactamente. Este ensayo nace también inspirado de lo que yo creo que es, y muchos autores lo piensan también, una suerte de cambio de deseo o una suerte de transformación en el vínculo afectivo que establecemos con el trabajo. The New York Times, a propósito de la gran renuncia, lo llamó la era de la antiambición. Es decir, venimos de un ciclo político en el que progresivamente se han venido depauperando y precarizando las condiciones materiales de trabajo y al mismo tiempo se nos ha vendido que la pasión por el trabajo, trabajar de lo que nos gusta, es suficiente para ser feliz, aunque nuestra vida sea materialmente miserable, ¿no? Hay una especie como de choque de trenes. Cada vez vivimos peor y nos exigen cada vez más que con pasión todo se arregla. Bueno, hay un momento que este choque de trenes no se ha sostenido. Vemos que por mucho que trabajemos, no conseguimos esa vida mirífica que nos prometieron, pero vemos que otros no dejan de enriquecerse. Además, hay una generalización de la depresión, del estrés y del burnout. Entonces, a esa suerte de optimismo cruel que hacía que identificáramos nuestra vida y las metas de nuestra vida con las del trabajo, eso de alguna forma, a mi parecer, y lo piensan otros autores como Francesca Quan, como Ifo Berardi, salta por los aires, particularmente en la pandemia del COVID. Y ahí hay un cambio en la cultura afectiva porque nos desenamoramos del trabajo. Pensamos que la vida está en otra parte, que nuestros deseos han de estar en otra parte y que, por supuesto, que hemos de trabajar. Está bien que encontremos algo que nos guste para trabajar, pero ese enamoramiento absoluto que nos hace que lo dejemos todo en el trabajo, me parece que en las siguientes generaciones, en la millennial, que es la mía, y en la Z, se va descomponiendo, ¿no? Y es ahí donde pienso, bueno, este cambio de deseo es importante porque es en este cambio de sensibilidad donde puede haber una revolución o donde puede haber un cambio en la cultura social en general, ¿no?
Al final saldremos mejores, era esto.
Esto yo lo veo muy bien, sí, por eso te decía, yo estaba de siesta. Además, el trabajo nos define tanto que nos define como clase. Al final está tan en el centro de la disputa, pero no sé si a ti te llevó mucho trabajo hacer este libro.
Como si me lleva mucho trabajo. Pues bueno, no sé muy bien cómo es la pregunta, pero sí, me llevó bastante,
fue difícil,
bastante trabajo. Es cierto que el trabajo, el ensayo, una de las cosas que propone, efectivamente, como hacen muchos activismos ahora, es leer, en un sentido contemporáneo, en términos de clase, muchos conflictos y muchas cuestiones que podemos atribuir a otras variantes, de un lado. Y luego es cierto que el trabajo, el ensayo, este lapsus lingüe es bastante revelador, el ensayo tiene un estudio de textos jurídicos, una pequeña genealogía de esos derechos zanguangos, con la que me asesoré con compañeros del Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, que fue muy, muy laboriosa. Y por otro lado, bueno, es un ensayo que quería escribir, que quería que fuera antiacadémico, y esa escritura, cuando aprendes por ser un académico, que es una escritura que, digamos, no vale o no renta, ha sido difícil, ¿no? Ha sido como hackear la cultura del trabajo y la escritura académica que uno ha aprendido durante tantos años para hacer otra cosa que valga más la pena, un espacio de encuentro y no un espacio de producción.
Pues El derecho a las cosas bellas, en Ariel, de Juan Evaristo Valls-Boix, muy recomendable, una lectura muy recomendable, aunque se haga en horizontal, que quizás sea la mejor manera de leerlo. Sí. Manu, ¿no hay jueguito hoy?
Sí, hay jueguito. Antes de terminar esta entrevista, qué mejor que relajarse, y siempre nos damos un poco al juego Juan Evaristo, así que te propongo uno muy sencillo que siempre cerramos. Es muy fácil, se trata de adivinar al autor o autora de una frase más o menos célebre. Yo leo una frase, os doy tres opciones y hay que resolverlo, ¿vale? Uh-huh. Así que si te parece, vamos con la primera frase. Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quisiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
Opciones.
That's
opciones.
A classic.
Homer Simpson, Mariano Rajoy o Sergio Ramos.
The one and only Iberic Churchill, Mariano Rajoy.
El presidente, vamos a ver.
Hoy estoy aquí.
Por supuesto, y el día
es un 15, clásico. No necesitaba ni opciones, ¿eh? Qué
no, la verdad es que viene preparado. El tío tiene tiempo, como está siempre
descansado. Profesor de universidad.
Siguiente frase. Les agradezco mucho su interés y si ustedes pueden descansar algunas semanas, les felicito. Y los que no pueden descansar, pues que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas. Opciones, Juan Carlos I, Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo.
Se lo dijo Feijóo la semana pasada y es muy triste que sobrevalore lo que es un derecho de los trabajadores.
Lo bonito que es, vamos a escuchar a ver si es Feijóo.
Les agradezco mucho su interés.
Y si ahí está, hasta con fecha, increíble.
Es que sabes que estaba haciendo el guión y el tío dijo la frase y dije, tengo que ponerlo, no puedo no hacerlo.
Sigue, Manu.
Otra frase. Si la oligarquía algún día hiciera algo contra mí y lograra tomar este palacio por una vida o por otra, yo les ordeno a ustedes, hombres y mujeres de la clase obrera, declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida.
¿Opciones?
Opciones. Pablo Iglesias, Nicolás Maduro o Hugh Jackman como Jean Valjean en Los Miserables.
Oh, wow. Esta no me la sé, así es que voy a decir Hugh Jackman.
Hugh Jackman, vamos a escuchar la respuesta.
¡Si la oligarquía!
Ahí está Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Venga, última frase.
Última frase. Cualquier sociedad que se construya en torno al trabajo es una sociedad que niega la vida. Opciones. Pablo Iglesias, Juan Evaristo Valls o Homer J. Simpson.
Eso forma parte del derecho a las cosas bellas. Es una frase que escribí yo.
Es correcto. Se ha salido su
muy
libro.
Muy bien, ha salido su libro, El derecho a las cosas bellas, en Editorial Ariel, Juan Evaristo Valls-Boix. Muchas gracias por compartir este rato de conversación.
Nada, un placer.
Y tú, Manu, no sé si la semana que viene vas a ejercer tu derecho a la pereza.
Me lo voy a pensar. Me voy a ir unos días fuera para descansar, eso lo primero, y luego ya el lunes ya vemos.
Pues espero verte.
Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.